Hola a todos, bendiciones a todos los que nos estén oyendo a través de la página web www.detalmanera.com. La predicación de hoy se llama La realidad del Evangelio. Y a modo de introducción, vamos a meternos en el contexto de Segunda de Timoteo, donde Pablo le escribe esta carta de despedida a su hijo espiritual, a Timoteo, donde le viene a decir palabras mías, le viene a decir: Timoteo, como bien sabes que estoy en una prisión y no voy a ser librado. El emperador romano Nerón va a cortarme la cabeza, pero ¿sabes qué? Y le dice: estoy listo para ser sacrificado porque he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. Pero ahora se dirige concretamente a él y le dice: ahora, hijo mío, quiero decirte algo y no quiero que nunca, que jamás lo olvides. Y le da una serie de pautas, una serie de instrucciones. Le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a su vez a otros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esfuérzate en ella, escudriña la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Le dice: te encarezco, te mando, te ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué, Timoteo? Te digo esto. Porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, cuando no querrán escuchar la verdad, la sana doctrina, sino que querrán oír palabrería para satisfacer sus deseos carnales y egoístas, apartándose y desviándose de la verdad. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Aquí está el peligro: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, exhorta y redarguye con la palabra, enseña con la palabra. Y le dice: pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, persiste hasta el final. Hijo mío, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, has seguido la fe, longanimidad, amor, paciencia, incluso mis persecuciones y padecimientos. Voy a poner un poco de más de énfasis. Recuérdalo y no lo olvides. Predica fielmente la palabra, el evangelio que nos encomendó nuestro Señor y Salvador. Predica a Cristo y este crucificado. Y no predique de ti o de tus emociones. Nunca te apartes de la verdad, nunca suavices la verdad, nunca adaptes la verdad a la sociedad y a la cultura y a las costumbres. Porque si lo haces, dejará de ser la verdad. He sacado un poco de contexto las palabras que le lanza el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, para que sirva a modo de introducción a lo que viene al mensaje de hoy, el Evangelio, la realidad del Evangelio de hoy día. Hermanos, estamos en unos tiempos muy peligrosos para nosotros. La advertencia que el apóstol Pablo le hizo justo antes de morir a su hijo en la fe, a Timoteo, es una realidad hoy día en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos. Estamos viendo que se están infiltrando en la iglesia diversas doctrinas, diversas corrientes, diversas enseñanzas que están tapando el mensaje central del Evangelio, que están dividiendo congregaciones y, lo más grave todavía, que están llevando a miles, a millones de almas de camino al infierno. Y nosotros, la iglesia del Dios vivo, como columna y baluarte de la verdad que dice la palabra que somos, debemos estar instruidos y capacitados en ella, en la verdad. Debemos proteger ese mensaje, aun con nuestra propia vida, si es menester. Por ejemplo, hay iglesias hoy día donde se predica psicología barata, humanista, antropocéntrica, que ensalza al hombre en vez de a Dios, y todo gira alrededor del hombre, sus necesidades, sus sueños, sus metas. Es un falso evangelio de la prosperidad. El decreto donde todo está centrado por y para el hombre, y no, como dice Efesios 1:6, que es todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y casualmente donde los que prosperan suelen ser los pastores, que predican este tipo de enseñanza, de doctrina herética. También hay iglesias donde ha entrado la ley, comunidades judaizantes. Y parece que han sacado el libro de Gálatas o el libro de Romanos, pero bueno, concretamente el libro de Gálatas, y que no han leído Romanos 5, o que no han leído lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, cuando le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no lo hay, el evangelio es uno, es el mismo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más adelante en el capítulo 3 dice: recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, por el oír con fe. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os vais a acabar por la carne? Versículo 10. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Precisamente este es el versículo, como hemos repetido en varias de nuestras predicaciones anteriores, este es el versículo más repetido a lo largo de la Biblia. En la Biblia hay 31.173 versículos. Pues este se repite cuatro veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una verdad enfática que enfatiza a Dios en su palabra: el justo por la fe vivirá. Bueno, vemos que la iglesia de Galacia se infiltró esta corriente legalista, judaizante. No, por así decirlo, ellos no rechazaban la cruz, pero sí intentaban añadir a la fe el hacer obras para la salvación. Incluso el propio apóstol Pedro estaba siendo influenciado. Pedro estaba añadiendo una costumbre, estaba saltando una tradición y como consecuencia estaba insultando, estaba falsificando la obra de Cristo en la cruz. Y el propio apóstol Pablo tuvo que resistirle cara a cara, públicamente. Es un momento de tensión que encontramos en el libro de Gálatas, pero es que tuvo que hacerlo por el bien de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Como hemos dicho otras veces, la ley, por así decirlo, te da el diagnóstico, pero no te cura, no te sana. Podríamos compararlo vulgarmente como un médico de cabecera malo. Por la ley sabemos que somos pecadores, por la ley sabemos que necesitamos un salvador, por la ley sabemos que somos incapaces, impotentes de salvarnos. Así de fácil, la ley te marca la necesidad urgente de un salvador, de un redentor. Pero porque antes te ha diagnosticado. Antes te ha dicho que es imposible tener relación con Dios porque debido a nuestra naturaleza caída y corrompida y depravada, no puedes cumplirla en su totalidad. Ya que si fallas un precepto de la ley, fallas toda la ley. Cualquier cosa que añadas al Evangelio, a tu fe, a la cruz, es una burla, es una negación al sacrificio único, perfecto y suficiente de Cristo. Conclusión de Gálatas. Evangelio más algo. Igual a nada. Evangelio más nada, igual a todo. Hermanos, vayamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú has puesto tu fe en la persona y en la obra de Jesús, y como consecuencia de ello, has nacido de nuevo. Has sido sellado, como dice Efesios 1:13, con el Espíritu Santo de la promesa. Tu corazón de piedra, tu corazón de carne ha sido quitado. Y Dios te ha dado un corazón nuevo. Un corazón nuevo de carne. El corazón de piedra ha sido quitado y te ha dado un corazón nuevo de carne. Y ahora vas a tener una noción del pecado y del mundo que antes no tenías. Y lo que antes amabas, ahora vas a aborrecer y detestar. Y ya no vas a buscar las cosas y los placeres de aquí, del mundo, de abajo, de esta sociedad, sino que ahora vas a empezar a buscar las cosas del cielo. Porque a medida que te entregues a Cristo en consagración, tu mente va a ser renovada. A medida que que vayas estudiando, que vayas conociendo la palabra, tu mente va a ser renovada, va a ser transformada y vas a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Vas a amar a Cristo. Vas a amar su palabra, vas a amar al prójimo, vas a amar más a la iglesia de Cristo, porque es su cuerpo. No puedes amar la cabeza y no y dejar de amar al cuerpo. Es uno. En definitiva, si estás en Cristo, tú vas a ser una nueva persona, evidenciado y manifestado por tu vida, por tus frutos, por tus obras. Ellas van a delatarte, van a atestiguar de ti. Pero no porque un día repetiste una frase o una oración y ya está. Ese también es un error, el decisionismo. Un día repetiste una frase o una oración, te levantaste, levantaste la mano y ya está. No. Sino porque un día decidiste seguir a Cristo real y genuinamente y hacer morir a la carne día tras día. Sigues haciéndolo día tras día. Pero si seguimos leyendo más abajo en 2 Corintios 5, mira lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Versículo 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En definitiva, lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, ha hecho en estos versículos es decirnos lo que ahora somos en Cristo. Una nueva criatura, una nueva creación. Y como consecuencia de ello, tenemos una gran responsabilidad, como es el ministerio de la reconciliación. Y tenemos un gran privilegio, como es ser embajadores de Cristo. Él nos ha hecho hijos amados y por si fuera poco, ser hijos amados, somos embajadores, somos representantes de Él. ¿Qué es realmente un embajador? Un embajador es una persona que ha sido enviada por un rey o un jefe de un estado, el cual representa y lo envía a otro territorio, a otro país, pero va con su autoridad, con la autoridad del rey o del jefe de estado que lo envía, va con su mensaje y va con los intereses del país o del reino que lo envió. Un embajador habla de parte de su jefe y, como hemos dicho, con la autoridad de su jefe. Es decir, nunca, nunca va con su propia autoridad y nunca actúa de una forma independiente. El embajador tiene la capacidad de firmar un tratado de paz o de declarar la guerra. Por ejemplo, la Embajada Española de los Estados Unidos, que está en Washington, ese edificio en sí, con su perímetro de seguridad, no es territorio americano donde se aplique la legislación americana, sino que es territorio español, donde se aplican las leyes vigentes en España. Y el embajador español, aunque viva allí 20 años, 40 años, él no es ciudadano americano, él es español. De igual manera que tú, si eres hijo de Dios, que has puesto tu fe en la persona y la obra de Cristo, tu ciudadanía, dice la palabra de Dios, que está en los cielos y que eres extranjero en este mundo que está de paso. Nosotros representamos a Cristo y debemos ser conscientes de que nuestro modo de vivir debe ser digno respecto a tu condición nueva, respecto a tu llamado, tanto en la casa como en la iglesia, como en la calle, como en el trabajo, como en la sociedad en general. Como embajadores de Cristo tenemos la importante responsabilidad de llevar su mensaje de reconciliación al mundo, para que las personas se vayan reconciliando con Dios. Muchas personas, aunque les regales una Biblia, muchas de ellas, lo sé por experiencia propia, tal vez no la abran, pero sí van a leer. La primera Biblia que van a ver, que van a leer, va a ser tu vida. Por eso debemos proclamar y reflejar lo que creemos con nuestra vida. No solo en los días de reunión, no solo en la iglesia, sino siempre. Siempre en la sociedad, en el trabajo, con los amigos, en la calle, en general, siempre. ¿Por qué? Porque algún día, quieras o no, vamos a dar cuentas a nuestro rey. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, tenemos un mensaje, tenemos unos intereses, somos embajadores. Y vamos a reunirnos un día con nuestro rey, el que nos envió, y vamos a dar cuentas a nosotros como iglesia de Cristo, si nos ha dado, se nos ha encomendado, se nos ha confiado y encargado la palabra de la reconciliación, el evangelio de Jesucristo, y debemos defenderlo y proclamarlo fiel y bíblicamente. Es la joya más preciosa, la cúspide de toda la Biblia, toda la doctrina, de todo el evangelio de Cristo. Es la perla preciosa, el tesoro del cristiano que debemos estudiar, debemos proteger, mimar, cuidar, preservar y revelar o transmitir a nuevas generaciones, como hizo Pablo con Timoteo y como ha seguido hasta nuestros días. El Evangelio es el corazón de toda la Biblia. Además, es el que hace bombear vida a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es el mensaje central de toda la Biblia, en la cúspide, como hemos dicho, en la doctrina más importante. El Evangelio de la cruz es la revelación más grande y más gloriosa de Dios y de sus atributos al hombre. Si tú quieres comprobar cuánto Dios te ama, o si tú quieres comprobar cuánto Dios detesta tu pecado, solamente tienes que mirar y contemplar lo que ocurrió en la cruz, en el Gólgota, hace más de 2000 años. Si no entendemos fielmente el Evangelio, no hay salvación, no hay persona salva y por tanto no hay iglesia. Y por eso vemos que dentro de muchas iglesias no hay conversiones genuinas que impliquen un grado de consagración y de separación del mundo radical. Y se está viendo o vemos que hay los mismos problemas que hay en la sociedad, están también en la iglesia de Cristo. Separaciones, familias rotas, adulterio, estafa, delitos, inmoralidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, ningún verdadero creyente puede seguir creciendo en su fe, en su santidad, en su consagración, a menos que continúe aplicándose día tras día las verdades del Evangelio. Y el enemigo, el diablo, está poniendo todo su empeño en detener el avance del Evangelio. Y si no puede detenerlo, en cambiarlo. Si no puede cambiarlo, en mezclarlo. Si no puede mezclarlo, en reinterpretarlo. Si no puede reinterpretarlo, en diluirlo. Si no puede diluirlo, en distraernos con otras cosas. ¿Os dais cuenta? Esa es la estrategia fundamental del diablo. No hay otra. No hay otra. Y a veces nos hace creer que el Evangelio son cuatro o cinco leyes espirituales o puntos que Dios quiere que tú sepas cuando eres inconverso y después cuando tú aceptas a través de una oración de tres renglones o levantando la mano. Ya debes de pasar a cosas más importantes y más profundas y olvidar esto. Eso es un error gravísimo. Te voy a poner un ejemplo o una ilustración de cómo luciría una ciudad si el diablo tomara pleno control y total control de ella, de la ciudad. Mira, y esto va a sonar un poco chocante. Los bares tal vez estarían cerrados, no habría pornografía. Las calles estarían limpias, resplandecientes, relucientes, con personas felices, bien vestidos, educados, niños muy bien peinados, las iglesias llenas a rebosar cada domingo. Y parece que es la vida perfecta, parece que es la perfección. Ahora viene el pero, ¿no? Las iglesias llenas cada domingo, solo que Cristo no sería predicado en ellas. Es decir, el diablo está dispuesto a promover la moralidad, a promover el decoro, a promover incluso la religión, con lo que implica el término religión. ¿Vale? Siempre y cuando eso mantuviera a las personas alejadas del Evangelio, cuyo centro es Cristo y este crucificado. Últimamente hablo mucho con hermanos y conversamos sobre diferentes aspectos de teología sistemática, como por ejemplo la escatología, sobre la segunda venida de Cristo, sobre cómo será y cuándo será. Y bueno, se llega a la conclusión de que está muy bien conocer lo que dice la palabra al respecto. Es necesario, es una de las doctrinas más importantes. De hecho, la Biblia en sí es escatológica, porque desde que comienza ya se está hablando de la venida de Cristo. Pero te voy a decir una cosa, cuando Cristo venga tú vas a saberlo todo sobre la segunda venida. Pero te voy a decir otra cosa, tú vas a estar una eternidad con Él en su presencia y no vas a empezar a comprender ni a entender la excelsa gloria, infinita gloria de Dios que es manifestada en su plenitud en el Evangelio de Cristo. No vas a llegar en los tobillos, nunca vas a dejar de conocer y de gloriarte en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. No hay en el mundo, en la historia de la humanidad, un mensaje, una verdad más importante que el Evangelio de Jesucristo. Si no eres cristiano, aún necesitas conocer el Evangelio, de modo que puedas responder a él. Y te voy a decir una cosa, hoy lo vas a escuchar y no vas a tener excusa. Ahora, si eres cristiano, lo necesitas igualmente. Igualmente lo necesitas para que puedas predicarlo fiel y bíblicamente como ministro de paz, como agente de reconciliación, como embajador de Cristo que eres. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. El propio Pablo, el propio apóstol Pablo, lo sabía muy bien. Porque todos sabemos que él pasó de ir a perseguir y matar a la iglesia, a ser perseguido y ser muerto, dando su vida por ella. No para acabar con ella, sino dando su vida por ella. La palabra poder que hemos hablado en Romanos 1:16, en el idioma original con el que se escribió la Biblia, en el griego, bueno, concretamente el Nuevo Testamento, es dunamis, y de ahí se deriva la palabra dinamita o dinámico. Ese poder o fuerza sobrenatural de Dios que se manifiesta y opera en el Evangelio, ese poder está al mismo nivel que el de la creación. Yo diría que incluso más, porque en la creación Dios crea el mundo de la nada, ex nihilo, de la nada, no hay nada. Pero cuando Dios salva a una persona por la obra del Espíritu Santo, a través de la predicación fiel del Evangelio, lo que está haciendo es coger un ser que está muerto, que está inerte, que está enemistado, que está depravado, que está caído, que está separado de Dios, y le da vida, lo transforma en su hijo, lo reconcilia, lo justifica. Y ahora muchos dirán, ¿y por qué Dios, si es perfectamente amor y misericordia? Pues como siempre decimos, cantamos, predicamos, ¿por qué Él no decide perdonarnos y salvarnos a todos? Es una pregunta interesante. Porque ese mismo Dios es igualmente perfecto en justicia y en santidad. Dios es justo. La palabra de Dios no enfatiza ningún atributo de Dios como hace con su santidad. Él no dice que es amor, amor, amor. Pero él sí dice que Él es santo, santo, santo. ¿Alguien prefiere que Dios sea injusto? Yo no. ¿Alguien prefiere que el soberano, el Señor de la gloria, que sustenta el universo y toda la creación con la palabra de su poder, sea un tirano, como era el emperador Nerón o como Adolf Hitler? Seguro que no. Un ejemplo, imagina que la Guardia Civil de España detiene a un terrorista islámico, como los que atentaron en Barcelona. Y este terrorista islámico es presentado a los días ante el juez. Pero este juez le dice, como soy un buen y amoroso juez, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia, no te condeno. Es más, te absuelvo. Puedes marcharte libremente. ¿Qué pensará de este juez? ¿Será un juez justo? Te aseguro que será más corrupto, más injusto que incluso los propios terroristas. Es una comparación un poco fácil. Pero como te he dicho, Dios es un juez justo. Y precisamente su justicia, su santidad, es nuestro mayor problema, es nuestra verdad más aterradora y más trágica. Aunque parezca contradictorio, pero lo es así porque ni tú ni yo lo somos. Ambos hemos pecado deliberadamente y obstinadamente contra Él. Ambos hemos atacado y hemos vulnerado la santidad de Dios y nos hemos rebelado abiertamente contra Él. Hemos infringido su ley divina. Yo sé que es impopular hablar de esto, pero es muy necesario. Muy necesario porque hasta que alguien no se ve perdido, no va a buscar la salvación. Solo, mira, a lo largo de toda la Biblia, de todos los capítulos, de todos los libros, de toda la Biblia, que son bastantes, en todos está el pecado arraigado, inmerso, con todas sus consecuencias y sus catástrofes, salvo en cuatro capítulos. Los dos primeros, Génesis 1 y Génesis 2, y los dos últimos de Apocalipsis. En todos los demás está arraigado el pecado. Entonces es una realidad más que evidente en la Biblia, la cual hoy día no se predica, pero que es necesario predicarlo. Un testimonio que puedo decir, hace unos 11 años, mi abuelo, por parte de mi madre, mi abuelo materno, falleció de una enfermedad mala. Falleció de cáncer. Yo aún recuerdo la mañana que mi madre y mi abuela fueron al médico y Puedo asegurar que este médico, aunque no quisiera, aunque le doliera, pero él tuvo, por su profesión, él tuvo, por el bien de su paciente, él tuvo que dar la peor noticia. Él no dijo, él no pensó, estoy muy fuerte para decírselo, no puedo decírselo, lo voy a ofender, lo voy a cabrear, voy a decirle otra cosa. No, simplemente para poder salvarlo era necesario dar ese diagnóstico claro y directo para así poder empezar a buscar cuanto antes la mejor solución. Romanos 3 nos ha dado nuestro diagnóstico y nos dice que todos hemos pecado, ya sea pensamiento, ya sea obra, ya sea palabra, y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios y por tanto estamos bajo condenación a muerte. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Y la misma ley nos lo dice, nos lo expone abiertamente, que por ella, por la ley, es el conocimiento del pecado y la urgente necesidad de un Salvador. Él aborrece, él detesta y él debe juzgar el pecado en base a lo que Él es. Y Él no puede dejar de ser lo que Él es. Él es Dios y Él no puede dejar de ser Dios. Y si Él es Dios, Él es justo, Él es juez y Él es santo. Él es tan santo y tan perfecto en moralidad que no es que no pueda tolerar o tener comunión con el pecado, sino que además debe hacer morir al pecador. Romanos 6:23, la paga o el salario del pecado es la muerte. Para que un pecador se reconcilie con Dios, sus deudas deben de ser pagadas y las deudas no requiere otra cosa que la sangre derramada, que la propia muerte. La justicia de Dios demanda satisfacción por nuestros pecados. Dios es justo y no puede dejar de ser justo. Su ira debe ser calmada. Versículo clave, Isaías 45:21, la segunda parte de Isaías 45:21 dice: Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, repito, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Aquí se plantea el gran dilema, la gran tensión. No hablo de contradicción, porque en la Biblia no hay ninguna contradicción, pero sí que hablo del gran dilema o la gran tensión de la Biblia, el problema divino de la Biblia. ¿Por qué? Porque si Dios es justo y cumple su palabra, el pecador, es decir, usted y yo y todos, todos debemos ser juzgados y condenados. La humanidad entera debe perecer, debe de morir y la justicia de Dios prevalecer. ¿Por qué? Porque así lo dice en su palabra en Romanos 6:23, como hemos dicho, la paga del pecado es muerte, la recompensa o el salario del pecado es la muerte. Y Ezequiel 18 dice lo mismo, dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si Él es justo, Él no puede perdonarte, como el juez que pusimos en el ejemplo. Él no puede perdonarte sin más. Ahora, si Dios es Salvador, como hemos visto en Isaías 45:21, que dice que Él es justo y Salvador, si Dios es Salvador y nos perdona sin más, Él ha negado, Él ha contradecido, Él ha vulnerado su propia ley y justicia, y será injusto. Nuevamente, como el juez del ejemplo que di, Él habría fallado a su propia palabra, y eso es algo imposible, que Él falle, y el que sea contradictorio es algo imposible. Él no puede perdonarte sin más y que su justicia quede sin satisfacer. Que la ira por el pecado que él exige quede sin cubrir, sin hacerse. Entonces, a través de estas dos verdades, como es el hecho de que Él sea justo y que Él sea salvador, la pregunta es, ¿cómo un Dios que es santo y que es justo, que ni siquiera puede mirar el pecado? ¿Cómo Él puede salvar y justificar a pecadores como nosotros? Dicho de otro modo, ¿cómo puede resolver esa tensión, ese dilema entre su amor por salvarte y su justicia divina y su ira por condenarte? Hay una tensión entre su amor por salvarte, pero también su justicia por condenarte, por cuanto Él es juez justo y tu pecador. ¿Cómo se resuelve esa tensión? La Biblia dice que la salvación viene únicamente de Dios. Jonás 2:9 así lo dice. Por tanto, solo Dios puede salvarnos de su propia ira. Solo Dios puede ser nuestro salvador. No puede ser nada creado, ni siquiera el más bello y más excelso ángel. De ahí aprovecho para refutar la teoría herética de los testigos de Jehová. No voy a decir testigos cristianos de Jehová, como ellos se hacen llamar, porque en cuanto le quitan la deidad a Cristo, Ya no eres digno de ser testigo cristiano de Jehová. Pero bueno, esto es otro estudio. Solo Dios puede ser nuestro salvador. Isaías 43, 11 dice: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jonás 2, 9, o Salmo 3, 8 dice que la salvación es de Jehová. Pero a su vez, ese divino salvador debería también ser humano. ¿Por qué? Porque para representar al hombre culpable, para sustituirlo y pagar en lugar de ellos todas sus rebeliones, él debe ser también humano. ¿Por qué? Porque un hombre cayó, Adán. Un hombre debe de morir. ¿Quién? El postrer Adán. En definitiva, el salvador de la humanidad debía ser Dios y hombre a la vez. De ahí que la segunda persona de la Trinidad asumió perfecta y enteramente la semejanza humana, pero sin pecado alguno. Y él fue a la cruz a pagar la deuda que había contraído toda la humanidad con su creador y que jamás hubiera podido pagar de ninguna otra forma. Pedro lo tuvo clarísimo en Hechos 4:12 cuando dice: En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos, solamente uno, Cristo Jesús. Él es Dios, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Te hablo de Pedro. Pedro conocía bastante las escrituras del Antiguo Testamento, estoy seguro. Y él asumió, él relacionó ese Salvador con Cristo. En la cruz no hubo un mártir, en la cruz hubo un Salvador, el Rey del universo, que involuntariamente y en una obediencia perfecta con su Padre decidió recibir todo el castigo de la justa ira de Dios por todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados de la humanidad fueron trasladados a su Hijo, al Hijo Santo, en la cruz, y ahí Dios allí los juzgó. Los colocó sobre lo que más amaba, sobre su Hijo eterno, y allí los condenó, los juzgó, los sentenció. En la cruz, Cristo estaba solo con los pecados, estaba siendo maldito, como dice Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13. Estaba siendo pecado, como dice 2 Corintios 5, 21. El Padre tuvo que rechazarlo, tuvo que desampararlo. Por eso le grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta frase desde la cruz, como hemos expuesto aquí en una anterior predicación, Elí, la masa bactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su padre, que es tres veces santo, tuvo que rechazarlo, tuvo que repudiarlo y tuvo que abandonarlo, porque lo que había en la cruz era pecado y era maldición. No porque pecase en sí, no, sino porque él cargó voluntariamente sobre sí mismo con todos los pecados, como el cordero en el Antiguo Testamento, siendo él el perfecto cordero de Dios, y toda la justicia y toda la ira que debió caer sobre ti y sobre mí y sobre todos nosotros, cayó únicamente sobre su amado Hijo. Para poder salvarte a ti, no le quedó otra que aplastar a su amado Hijo en la cruz y tratarlo como al más vil, al más menospreciable pecador. Y nosotros vemos, sobre todo cuando se acerca la Semana Santa, vemos películas como La Pasión de Cristo, donde vemos el terrible y el trato cruel que judíos y romanos le dieron a Jesús: azotes, látigos, coronas de espinas, insultos, vejaciones, un castigo y una tortura cruel. Y aunque eso forma parte del plan redentor de Dios, tu salvación y la mía no depende para nada de eso, sino que el Padre se separó del Hijo. Por primera vez desde la eternidad se separó del Hijo. ¿Y qué? Isaías 53, 10. Y el Padre aplastó en la cruz a su Hijo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Su propio Padre consideró a su amado, al inocente, al santísimo Hijo, al perfecto Hijo, al sin mancha, al único. Lo consideró como culpable de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que a ti y a mí, que realmente somos los verdaderamente culpables, nos pudiera considerar inocentes y justos. Por eso, cuando Cristo está en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, Él pide tres veces al Padre que pase esa copa de Él, mientras suda sangre. Y un ángel del cielo tiene que reconfortarlo. Él dice que pase la copa de mí. ¿Qué era la copa? ¿Qué es la copa? Predicamos qué era la cruz. O decimos que que se refería a la cruz, que se refería a los látigos, a los azotes, al terrible, al macabro sufrimiento y castigo cruel y físico que iba a estar sometido. Pero no. La copa en la Biblia es el juicio de Dios, es la ira de Dios. La copa, como hemos dicho, es la ira de Dios. Su padre tenía que descargarla sobre el hijo, tenía que derramarla sobre el hijo. Os voy a dar una ilustración que tiendo mucho a repetir en las predicaciones porque la oí una vez y es realmente buena. Y además arroja bastante luz. Génesis 22, Abraham e Isaac. Dios ordena al patriarca Abraham que lleve a su único hijo, al hijo de que amaba, al hijo santo de la promesa prometido, a Isaac, al monte Moriah, para sacrificarlo allí. Lo que está haciendo Dios es probando su entrega y su obediencia. Abraham obediente, temeroso de Dios, va camino, va a sacrificarlo. Y justo en ese momento la misericordia de Dios interviene. Y desde el cielo Dios llama a Abraham. Y Abraham detiene su mano. Aquí acaba la historia en Génesis 22. Pero aquí no acaba el plan de Dios. Porque concretamente unos 2000 años más tarde, en otro monte, a las afueras de Jerusalén, muy cerca de este monte, precisamente el monte Moriah, parece que se abre de nuevo el telón. Parece que la historia se reanuda. ¿Vale? Y aquí tenemos tres cruces y en medio está otra vez el verdadero Isaac. El mejor y el hijo de la promesa. Y es como que esa mano que arrebata el cuchillo a Abraham baja del cielo y con ese mismo cuchillo sacrifica a su hijo. Dios le estaba diciendo a Abraham cómo iba a hacerlo. Le estaba predicando el evangelio y cómo lo iba a llevar a cabo la salvación. Y era que alguien tenía que morir bajo la ira de Dios para que tú puedas ser salvo. Y la justicia de Dios quede plenamente satisfecha y quede honrada. Alguien tenía que pagar el precio para que tú fueras justificado y perdonado ante Dios. Y ahora, una vez que su justicia es satisfecha, Dios puede perdonar y puede salvar al pecador y a la vez ser justo, sin esa tensión ni ese dilema. ¿Por qué? Porque él ha juzgado y ha condenado el pecado. Sí, en Cristo todos los pecados. Él ha salvado al pecador. Sí, cuando hay arrepentimiento genuino y hay fe en la obra y en la persona de Cristo. Solo ahora Él puede perdonarte, porque ya alguien pagó la pena y la condena. Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Jesús, en la cruz. Todo lo bueno que Jesús era pasó a nosotros a través de la fe en Él. Esa es la doble imputación. La doble imputación que encontramos en un versículo más abajo del que leímos, sobre ser embajadores de Cristo, que lo explica de manera magistral. Y para mí tal vez sea uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Por eso hago demasiado énfasis en este versículo y lo repito constantemente. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero aquí no acaba la historia. Al tercer día la tumba no pudo retener al Hijo de Dios. Él venció la muerte demostrando ser quien decía ser, despojando y exhibiendo y humillando públicamente a las potestades y principados, como dice Colosenses 2. Al levantarlo de los muertos, su padre estaba diciendo al mundo entero que la deuda por el pecado había sido cancelada para siempre, que su justicia había sido satisfecha para siempre. Él dijo al mundo: este es mi Hijo amado, solo y únicamente en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvo, sino solamente Cristo Jesús. En la cruz, su justicia y su amor se abrazaron perfectamente. Y ahora, por la fe en Él, en lo que Él hizo, tú puedes vivir arraigado en Él, unido a Él, de forma que Dios te justifica, es decir, te declara inocente y justo, te quita tus pecados y te infunde la justicia de Cristo. Y desde entonces, para Él, para Dios, es como si jamás hubiera roto un plato. Una ilustración. Yo recuerdo lo contento que me pongo cuando Rafa Nadal gana un Roland Garros o cuando la selección española ganó el Mundial en el 2010, donde todos los españoles nos sentimos identificados con esa victoria. Y aunque en cierto modo, por ejemplo, Rafa Nadal ganó por nosotros, o incluso la selección española ganó por nosotros y sacó la bandera de España y el himno de España en el podio, pero ninguno de nosotros tiene esa copa en su casa, realmente. O ninguno de nosotros sale a la calle y firma autógrafos ni la gente se echa fotos con... No hemos ganado realmente. Digamos que él lo ganó en representación nuestra, pero realmente hay un sentido personal e individual en la victoria de Rafa Nadal o en la selección española. Pero hermanos, en Cristo no es así. En Cristo su victoria es totalmente nuestra, es absolutamente nuestra. No es una victoria personal e individual, es una victoria totalmente y absolutamente nuestra. Y cuando Él se levantó de entre los muertos, todos nosotros ganamos con Él y no ganamos un simple trofeo que se queda en un rincón acumulando polvo, sino que ganamos la plena aceptación de Dios el Padre y ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes qué? Si alguna vez alguien te dice, si somos salvos por obras, le dices que sí somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por la de Él, que fue nuestro representante perfecto, nuestro sustituto perfecto, y sufrió nuestra condena para salvarnos. Si leemos Apocalipsis 14:5 y antes hemos leído Romanos 3:9, al leer Romanos 3:9 vemos que todos están bajo pecado. En Apocalipsis 14:5 vemos que hay una multitud sin mancha delante del trono de Dios. Algo ha tenido que ocurrir. Algo ha tenido que ocurrir entre medias, la cruz de Cristo. Pasa exactamente lo mismo si leemos Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo. Justificar al impío y condenar al justo, ambos son abominación para Jehová. Pero vamos a leer Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, nosotros somos impíos, somos caídos y depravados. Pero Romanos 3:24 dice, siendo justificados. Y Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío. Algo ha tenido que acontecer entre medias para que eso no se produzca un error teológico. ¿El qué? La cruz de Cristo es el poder de Dios para salvación. El Evangelio de Cristo, el mensaje que Dios ha prometido usar para salvar a pecadores. No hay otro mensaje. Puede haber psicología, puede haber charlas motivacionales, puede haber terapia, puede haber, pero lo único que Dios ha prometido usar para salvar y justificar a pecadores y traerlos a sí mismo es el Evangelio. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de esta predicación del Evangelio. Es el poder que transforma vidas, que cambia corazones, es el poder que puede hacer que obre el Espíritu Santo para pasar de muerte a vida, de culpable a inocente, de enemigo a hijo amado, de condenado a justificado. Es el poder más grande y sublime del universo, ya que cambia la eternidad de las personas que realmente lo creen. Y el mayor error de todos es creer que ya no necesitamos este mensaje, o que hay que adaptarlo, o hay que suavizarlo, o endulzarlo con la sociedad. Una sociedad cambiante, que va cambiando, y por lo tanto el mensaje también debe ser un mensaje cambiante y que vaya adaptándose para que así la sociedad lo acepte más. No, eso es un error gravísimo. Hacer eso es como decirle a Dios, mira, Dios, tu evangelio estuvo muy bien. Hace 2000 años, hace 1000 años, pero hoy día no vale, es insuficiente. Hoy día debemos predicar más del amor y menos de tu justicia, de tu ira. Hay que ser más suaves para que no nos avergoncemos y para que la gente así pueda responder bien. No, es un error gravísimo, lo repito. Precisamente lo que a ti te avergüenza, ahí está el poder de Dios. Debemos predicar a Cristo crucificado, aunque sea un escándalo. Pablo estuvo en prisión. En prisión, mejor puedo decir, Pablo estuvo en prisiones por predicar a Cristo y este crucificado. Debemos predicar el Evangelio que humilla al hombre, pero que exalta a Dios, al Salvador del hombre, al Salvador del mundo. Y esa es la visión, ese es el propósito, ese es el fin que tenemos desde esta página web, de talmanera.com. Simplemente que sea una web cristocéntrica, donde se predique a Cristo, donde se vislumbre la cruz de Cristo y donde todo sea para la gloria de Dios.